Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. Estamos estrenando ya la última hora de transmisión de esta cita de viernes 3 de octubre del 2014. Gracias por acompañarnos, Lucy.
Pues muchísimas gracias, Oscar. Estaba yo bien entretenida con la llamada de un oyente desde Santo Domingo. Y me dio mucha alegría. Me estaba pidiendo un segmento específico. Pues que lo repitiéramos y bueno, lo voy a buscar para que él lo escuche. Dice que va a volver a tratar de llamarnos la semana próxima. Así que es un oyente de República Dominicana, pero no es cubano, es dominicano. Y me dio mucha alegría pues que nos llamen y nos pidan, mira, este segmento. Así que voy a tratar, porque lo hicimos hace algún tiempo, de recuperarlo para que podérselo repetir aquí a través de las ondas radiales. Muchísimas gracias también a todos los que están en sintonía, como tú bien dices, comenzando nuestra cuarta y última hora de Tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy.
Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Se recupera lentamente la salud del preso político Vladimir Morera Bacallao tras una huelga de hambre de más de 100 días. Un raro virus respiratorio tiene en alerta a las autoridades de salud de Estados Unidos. Aprueban en Argentina un nuevo código civil y comercial que no hace distinción de género para las uniones matrimoniales. Y afirma la ONU que lo primordial para combatir el ébola en África Occidental son fondos y personal médico.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Se recupera lentamente la salud del preso político Vladimir Morera Bacallao, a quien las autoridades cubanas decidieron concederle licencia extrapenal mientras realizaba una huelga de hambre que se extendió por más de 100 días. Morera Bacallao abandonó el lunes el ayuno que venía realizando. Se mantiene internado en la sala de terapia intermedia del Hospital Provincial de Santa Clara. Martín Noticias conversó vía telefónica con su hermana Vilma Morera Bacallao para saber detalles de su evolución.
La situación con Vladimir está en el estado ese de recuperación, que es bastante lento. Está asimilando más o menos algunos alimentos, como decir el helado, la gelatina. En este momento tiene muchas diarreas y ha tenido fiebre. Ahí esperando ver la recuperación para traerlo para acá, para acá. Todavía tiene militares cuidándolo allí, pero bueno, es más, todos más. Ya estamos todo el tiempo allí con él, que tengamos que estar. Nosotros le damos los alimentos que hagan falta. Esperamos que esta semana ya le retiren ya los guardias. Tiene que estar ahí hasta que esté su alta médica, porque nosotros sabemos que él ha estado mucho tiempo en esta situación de no alimentarse y que hay que estar ahí pendiente en ese momento cómo va evolucionando su organismo. Ya para que no lo vea, sinceramente, dentro de la casa yo no lo creo. Ahora es tan peligrosa esta recuperación, ¿ves? Tenemos que estar en espera de todo. Usted le manda mucho salud a todo el que haya puesto su mano en su lucha.
A lo largo de la semana, grupos de mujeres se manifestaron en diferentes localizaciones de la capital villaclareña en contra de la detención del joven gay David Bustamante Rodríguez. Lisandra Farray nos informa.
Un grupo de mujeres, miembros del Frente Femenino y varias damas de blanco estamos saliendo a la calle con protesta a la injusta condena que le quieren imponer a David Bustamante Rodríguez. El pasado martes nos presentamos frente al Palacio de Justicia aquí en Santa Clara, este mismo grupo de mujeres, miembros de damas de blanco y Frente Femenino. Mi mamá pidió como madre la libertad de su hijo. Los trabajadores de la audiencia bajaron para golpearnos y entonces no nos arrestaron, pero varios fiscales bajaron, todos los trabajadores de la audiencia a golpear. De ahí caminamos como dos cuadras Juárez, directo al parque, y fuimos detenidas por varios autos patrulleros, que ahí fuimos conducidas a la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales. De ahí fuimos botadas en varios lugares de Santa Clara, y este mismo grupo de mujeres aquí en la calle Misionera, entre Simón Rojo Aldea, con un cartel donde pedíamos la libertad de David Bustamante Rodríguez.
Exactamente a las 8:05, mientras el presidente Barack Obama dice que la economía de Estados Unidos se recupera vigorosamente, la directora del FMI, Christine Lagarde, sostiene que la recuperación de la economía a nivel mundial será menor de lo previsto. Tenemos en Washington a Alejandro Calones.
El presidente Barack Obama dijo que la economía del país se recupera vigorosamente gracias al esfuerzo de los estadounidenses. Nuestra economía en general y en conjunto ha recorrido un largo camino, pero los beneficios de la recuperación no son compartidos de manera completa, o al menos no lo suficientemente, dijo el presidente. Una encuesta de CNN dada a conocer este jueves muestra que 57% de los encuestados dice que la situación económica está mal en Estados Unidos y un 42% la califica de buena. Entre tanto, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo aquí en Washington que la recuperación económica mundial será menor de lo previsto. La economía global está más débil de lo que habíamos anticipado hace apenas 6 meses. Que quede claro, sí hay recuperación, pero es menor a lo previsto. Durante un discurso en la Universidad Georgetown de la capital estadounidense, la directora del FMI añadió que entre las economías avanzadas se prevé que se fortalezcan las de Estados Unidos y el Reino Unido, mientras que la eurozona registrará la recuperación más débil y China, como otras economías emergentes, continuará contribuyendo masivamente a la economía mundial. En Washington informó Alejandro Escalona.
Funcionarios de salud pública en Estados Unidos dicen que por lo menos 4 personas han muerto víctimas de un raro virus respiratorio que se ha extendido a todo el país.
Autoridades de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dijeron el miércoles que no está claro qué papel jugó el enterovirus 68 en esas mortalidades, entre ellas una niña de 10 años en Rhode Island.
Según los centros, por lo menos 500 personas en 42 estados y el Distrito de Columbia se han enfermado con el enterovirus 68, muchos de ellos niños.
Aunque el enterovirus 68 es común, las autoridades de salud han observado que el número de casos confirmados este año es más alto que el normal.
Las autoridades también están investigando un posible vínculo del virus con niños pequeños en la ciudad de Denver, en Colorado, que han sufrido parálisis o debilidad muscular.
El virus causa fiebre, tos y otros síntomas, además de severos problemas respiratorios, especialmente en personas que sufren de asma.
El ministro de Defensa de Colombia exigió al fiscal general que precise sus afirmaciones que relacionen a supuestos miembros de las Fuerzas Armadas en supuestas actividades de espionaje. Federico Fulleda nos informa.
El ministro de Defensa en Colombia, Juan Pinzón, le exigió al fiscal general Eduardo Montealegre que precise sus afirmaciones que relacionan a supuestos miembros de las fuerzas militares en un presunto espionaje a miembros de la delegación que dialoga sobre la paz con los guerrilleros de la FARC en Cuba. Pinzón dijo que ninguna institución armada legítima está interceptando las líneas telefónicas móviles o de los correos electrónicos de esos delegados. El ministro, al responderle al fiscal, señaló:
yo no sé de dónde saca esa información. Me parece que aquí lo que puede haber es una confusión de información de unos temas y de otros temas, unos casos mezclados con otro. Yo creo que en esto sí hay que ser absolutamente precisos para que aquí no vayamos a cometer errores ni injusticias.
El fiscal Montealegre aseguró que detrás del espionaje a los delegados del gobierno que participan en las conversaciones de paz en Cuba estarían militares, pero no dio más detalles sobre la información. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Parti Noticias.
Exactamente a las 8:09 de la mañana, los diputados argentinos aprobaron un nuevo código civil y comercial que no hace distinción de género a los efectos de definir quiénes pueden unirse en matrimonio y que además agiliza los trámites de divorcio y adopción.
La iniciativa fue aprobada con 134 votos del bloque de diputados del partido gobernante y sus aliados, ya que los legisladores de la oposición se retiraron del recinto opuestos al trato expedito del proyecto.
El Código Civil aprobado por los legisladores argentinos no hace distinción entre varón y hembra a los efectos de definir quiénes pueden unirse en matrimonio. Por otro lado, incorpora la posibilidad de que una pareja pueda separar los bienes antes de concretar la unión. El nuevo código entrará en vigor en el 2016 y tiene más de 2.600 artículos.
Personal médico y fondos es lo que se necesita primordialmente para combatir el ébola en África Occidental, dice el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez nos informa.
Las cifras de la Organización Mundial de la Salud reflejan que en África Occidental hay 7.178 personas contagiadas con el brote de ébola y una cifra de 3.338 muertos. A la pregunta sobre si la comunidad internacional requiere dinero o médicos para combatir la epidemia, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría, respondió. Ambos. Se requieren fondos para transportar a personas y distintas organizaciones tienen distintos requisitos. Es por eso que acogemos la donación australiana y las demás donaciones que surgen. En torno a los números exactos, esperamos información de los fondos que han ingresado y lo que aún falta. Stefan Dujarric resaltó que la epidemia de ébola se halla en auge en Sierra Leona y probablemente también en Liberia. En Guinea la situación se ha estabilizado, mientras que el vocero de la Secretaría añadió que Naciones Unidas le hace un llamado para que también se le brinde una respuesta internacional para apoyar los esfuerzos en la República Democrática del Congo Antiguo Zaire. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:11, el Papa Francisco convocó a una reunión de 2 días en el Vaticano a los representantes de la Santa Sede en el Oriente Medio. El propósito de la reunión es analizar la grave situación en la región ante la ofensiva del grupo yihadista Estado Islámico.
El anunciado encuentro se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre, según indicó el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi.
Los cristianos y otras minorías religiosas que viven desde hace siglos en esa zona se encuentran amenazadas por la ofensiva de la organización Estado Islámico en Siria e Irak. Y son las 8:12 de la mañana, en la continuación de nuestro programa de hoy, viernes, pues tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas correspondientes hoy día 3 de octubre con Lázaro Domínguez, allá claro, de San Antonio Maicí, las páginas deportivas, mucha pelota de Grandes Ligas, quizás hasta boxeo con Edemio Navas. Estaremos repitiendo la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer, algo que Lucy había anunciado. Seguiremos platicando con ella y escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación iremos a Canadá. Vamos a pasear por un puente colgante rodeado de vegetación sobre el río Capalino. Acompáñenos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí presenta un programa especial desde Cuba sobre el cuentapropismo y los afrodescendientes, con la conducción del portavoz del partido Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa, y la participación de periodistas independientes y cuentapropistas cubanos.
El Estado sigue viendo a toda aquella persona que prospere, ¿no?, como un delincuente.
No se pierda este programa especial este sábado y domingo a las 5 de la tarde y 8 de la noche por esta Radio Martí.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
Bueno, pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el norte de Missouri se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre el norte de Arkansas y la región central de Texas. Este frente frío, que presenta una sólida banda de nublados y lluvias, se moverá rápidamente al sudeste para atravesar las aguas del Golfo y llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado, provocando el primer descenso de las temperaturas en esta temprana temporada otoñal. Hoy en Cuba tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la región occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Las noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. Precisamente hoy viernes, en la continuación de la postemporada de las Grandes Ligas, tendremos un total de 4 partidos. A las 12 del día, Detroit, que perdió anoche contra el Baltimore, jugará contra los Orioles. Justin Verlander buscará otra victoria más para el equipo del Detroit, mientras que Chen lanzará por la novena de los Orioles. A las 3 de la tarde, San Francisco contra los Nacionales de Washington. Primer partido, lanzando Bibby por el San Francisco y Strasburg por los Nacionales. A las 6 y 30 de la tarde, Juan White, primer encuentro por los Cardenales ante los Dodgers de Los Ángeles, lanzando Clayton Kershaw, quien este año ganó 21 partidos, perdió 3 y terminó con efectividad de 1.77. Mientras que a las 9 y 30 de la noche, el Kansas City, que anoche derrotó en extra inning a los Angelinos, estará jugando a las 9 y 30 de la noche, lanzando Ventura por el Kansas City y Shoemaker por la novena de los Angelinos de California. A propósito, anoche, el equipo de los Reales del Kansas City, con jonrón en la parte inicial de la onceava entrada de Mustakas, el tercera base, derrotó 3-2 a los Angelinos de California, mientras que el Baltimore le ganó ampliamente 12-3 al equipo Tigres de Detroit. Por Detroit, el cubano-americano J.P. Martínez disparó en su primer turno al bate en una postemporada un cuadrangular. En cuanto al boxeo, mañana sábado en Connecticut, aquí en Estados Unidos, el invicto cubano Ramsés Barthélemy va a exponer su corona de las 130 libras, el peso superpluma, ante el argentino Fernando David Saucedo en combate pactado a 12 rounds y donde se expondrá el título del peso superpluma de la Federación Internacional que posee el cubano Barthélemy, invicto en 20 combates, de los cuales ganó 12 por la vía rápida. No quería despedirme sin señalar de que mañana sábado a las 9 y 30 de la noche, nuestra emisora Radio Martí transmitirá la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol con el choque entre los equipos Dodgers de Los Ángeles del cubano Yasiel Puig contra los Cardenales de San Luis, donde también milita el cubano-americano John Jay. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito de Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se recupera lentamente la salud del preso político Vladimir Morera Bacallao tras una huelga de hambre de más de 100 días. Un raro virus respiratorio tiene en alerta a las autoridades de salud de Estados Unidos. Aprueban en Argentina un nuevo código civil y comercial que no hace distinción de género. para las uniones matrimoniales. Y afirma la ONU que lo primordial para combatir el ébola en África Occidental son fondos y personal médico.
Bien, 8:20 minutos de la mañana, Lucy, momento de repetir a Lotería de la Florida, algo que hacemos usualmente a esta hora siempre. La lotería para hoy, sí señor, la lotería de ayer.
La lotería de ayer, amigo mío.
Sí señor.
Y la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 20, 24, 29, 33 y 35.
Bueno, en cuanto a la charada, tenemos que el 20 es Jatofino, 24 Paloma. No sé si es mensajero de la otra. 29, Ratoncito Miguel. ¿Te acuerdas de aquel tema Ratoncito Miguel?
¿Cómo no?
Es un clásico.
Lo hizo popular Lisette allá en Cuba.
Cuando era niña.
En el show de Olga y Toño.
¿Qué edad tendría Lisette cuando cantó el Ratoncito Miguel?
¿Qué sé yo? Seis años.
¿Y a esa edad ya tú cantabas, Lucy?
Pues yo en el baño, sí. Como no, en la ducha, yo cantaba desde pequeña.
No, de verdad.
Bueno, ¿qué más tenemos en los números?
29 Ratón, 33 Tiñosa y 35 La Araña.
Cuidado con eso. Nos vamos al Play 4 y tenemos en el sorteo de la tarde 5383-5383. En el sorteo de la noche 6039-6039. Y ya en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde 712 712 y en la noche 518, convirtiéndose el 518 en la centena ganadora. Felicitaciones al que se empató con algún numerito, pues el que no, que no pierda la esperanza, no. Que a lo mejor el santo se equivoca.
Claro, y dispara.
Para otro lado, estornuda en ese momento y le toca a usted.
Y estamos en el mes de las brujas.
Pues sí.
Quizás la bruja se equivoca.
Sí, quizás la bruja. Hay que comprarse una escoba nueva. Sí, tengo que conseguirla. Tú sabes que me llamó la atención una noticia acerca del Dalai Lama, que mantiene conversaciones informales, esto es como una cosa extraoficial, para visitar el Tíbet. Se dice, bueno, aquí en inglés Tíbet, yo el creo Tíbet. Que allá se dice Tíbet también.
Tíbet en cualquier parte.
El Dalai Tíbet. Lama ha indicado que está, en el día de ayer fue que él lo mencionó, que estaba teniendo conversaciones informales con China, para llegar a cabo un peregrinaje histórico a Tíbet, tras de... Este señor lleva más de medio siglo en el exilio. No sé si viste, creo que comentamos una vez una película que se hizo de su escape del Tíbet. Primero fue a la India, que tuvo huir, lo iban a matar.
Sí.
Y la película es realmente extraordinaria, muy
buena
bien
película,
hecha.
Buena película, bien larga, por cierto.
Sí, pero una película que vale la pena verla. Sí. Y disfrutarla. Y este señor que ha llevado en el exilio tanto tiempo, ahora el líder tibetano ha hablado de su optimismo con respecto al gobierno de China, que tiene una esperanza sobre un pacífico final de las protestas que están sucediendo en Hong Kong, que como todos sabemos están sucediendo unas protestas en este momento. Ha criticado a Pekín por el trato que le da a los disidentes, entre ellos al poeta uigur, y Lan Tuti, que ha sido recientemente condenado a cadena perpetua. Ya el Dalai Lama tiene 79 años, casi un señor octogenario, y vive en el exilio desde la revuelta fallida en el Tíbet en el año 1959. Así que el Dalai Lama ha asegurado haber dejado claro su deseo de emprender el peregrinaje a un monte sagrado que hay en su país natal, y ha hablado con miembros del gobierno.
Sí.
Y todavía no han llegado a un acuerdo.
Espero que se llegue a un acuerdo, ¿no? Para que él regrese
a su
tierra, ¿no?
Pero no todavía. Sí. Dice que no sería una visita como, digamos, protocolar o seria ni nada de eso. Sería algo como que le permitieran viajar como un turista, como un extranjero, nada que envuelva la solemnidad. Pero parece ser que él quiere visitar, bueno, a esta edad que el señor tiene,
no, claro.
pues quiere volver, aunque sea de visita, a ese lugar. En los últimos tiempos dice que algunos funcionarios chinos también han mencionado la posibilidad de su visita, que él quiere hacer un peregrinaje a un lugar sagrado. Así que es el monte Mutuaishan, que los tibetanos consideran ese monte como sagrado. Así que vamos a ver qué va a suceder con este monje exiliado que se retiró de la política en el 2011, pero al que muchos tibetanos siguen considerando como su líder.
No, definitivamente lo será.
Y él quiere, siempre ha pedido una mayor autonomía para las provincias tibetanas. El mes pasado se publicó también la entrada de un blog en una página china que describía el regreso del Dalai Lama en términos positivos. Así que bueno, creo que es una buena noticia. La vamos a seguir de cerca.
Seguro que sí.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya la última media hora de tu cita de hoy viernes, 3 de octubre del 2014. Pero vamos con más informaciones y pasamos inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Registra un grupo opositor cubano 411 detenciones por motivos políticos en Cuba en septiembre. Se acerca a un centenar la cifra de personas que tuvieron contacto con el primer caso de ébola en los Estados Unidos. Versiones contradictorias indican que el máximo jefe de la FARC ha viajado a Cuba varias veces durante el diálogo de paz con el gobierno colombiano. Y los economistas en Argentina vaticinan gran fuga de reservas tras la renuncia del presidente del Banco Central.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirige Lizardo Sánchez, informó que durante el mes de septiembre se produjeron en Cuba al menos 411 detenciones políticas, la cifra más baja de esos arrestos en lo que va de año.
El informe indica además que continúa manifestándose la tendencia a la disminución de este tipo de acciones represivas observada en los últimos 4 meses.
En mayo la Comisión registró la cifra más alta de detenciones en el 2014 con 1.120 casos, pero en los meses siguientes reportó menos incidentes y en agosto denunció solo 632 casos.
Según el grupo opositor, en septiembre también disminuyeron otras variables, como las agresiones físicas, hostigamientos, acciones vandálicas y los actos de repudio contra los disidentes.
Por otra parte, el documento de la da a conocer que el 28 de septiembre fue excarcelado con licencia extrapenal por un año el preso político Vladimir Morera, que mantuvo una huelga de hambre de 104 días reclamando su liberación.
La Fiscalía Provincial de Guantánamo pide entre 3 y 5 años de cárcel para los activistas de la Unión Patriótica de Cuba de Caimanera, Joelquis Rosabal Flores, Ricardo Pelier Frometa y Daniel Ernesto Dufo Preval. Yaisé Furones, esposa de Pelier Frometa, comentó que en la petición fiscal se descarta el asesinato en grado de tentativa del que se le acusaba a los opositores.
Yo soy la esposa de Ricardo Pelier, el preso político activista del movimiento Un Paco del municipio, el cual se encuentra en la prisión provincial de Guantánamo, el combinado, pendiente a juicio, junto a otros dos activistas, Jordi Rosabal y Darian Ernesto Dufo Preval, los cuales son inocentes, estaban acusados de un supuesto asesinato de grado de tentativa. La Fiscalía Provincial de Guantánamo hizo la modificación de causa, ahora están acusados de un supuesto desorden público. A Ricardo Pelier y a Darian Ernesto Dufo Preval le piden 3 años y a Jordi Rosabal le piden 5. 5 años de desorden público. Ellos están pendientes a juicio y esta es la situación que hay con ellos. Nosotros contratamos un abogado y estas son las conclusiones de fiscalía. Ahora pasa el expediente al tribunal provincial. Esta es la petición fiscal.
Un agente de la policía política lanzó una botella con gasolina a la parte de atrás de la vivienda de Joelquis Rosabal Flores, donde se encontraban también los otros dos activistas. Poco tiempo después, fuerzas de la policía penetraron violentamente en la vivienda y acusaron a los opositores de intento de asesinato.
Y en Estados Unidos, nuevos detalles del primer contagiado con ébola elevaron las alertas de las autoridades. La cifra de personas que tuvieron contacto con él hasta que se diagnosticó su enfermedad subió de 18 a cerca de un centenar. Henry Llanos nos pone al tanto de esta noticia.
Las más recientes revelaciones en el caso del primer paciente en ser diagnosticado en suelo estadounidense con el ébola alertaron aún más a las autoridades. Amigos de Thomas Eric Duncan le dijeron a la cadena de televisión ABC que él ha estado en contacto telefónico con su familia, rezando por su salud. Una cadena de televisión local entrevistó en Carolina del Norte a un sobrino de Duncan.
Esperamos que Eric sobreviva y rezamos por él. Tenemos nuestras esperanzas en su recuperación.
Los investigadores a cargo del reto de frenar la mortal enfermedad elevaron serios cuestionamientos al Hospital Presbiteriano de Texas, desde donde inicialmente Thomas Eric Duncan fue devuelto a su casa, a pesar de haberle dicho a la enfermera que lo atendió que él había viajado desde un país de África donde hay contagiados con ébola. Duncan solo fue admitido en el hospital 2 días después.
Desafortunadamente, la información no fue comunicada en su totalidad al equipo completo.
En las últimas horas, la lista de personas que estuvieron en contacto con el paciente ascendió de 18 a 80 y todos ellos permanecen bajo observación médica. Los adultos que viven en este complejo de apartamentos en el que Duncan estuvo por algunas horas tendrán que permanecer en sus residencias por orden médica por espacio de 21 días. Pero en los países de África, donde se encuentra focalizada la enfermedad, el impacto alcanza a miles. Para atender sus demandas, la Organización de Naciones Unidas ya declaró incluso la emergencia alimentaria para poder llevar ayuda lo más pronto posible.
El máximo jefe de la FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, ha hecho múltiples viajes secretos a Cuba, donde se encuentran sus negociadores, reportó Radio Caracol, citando a fuentes de inteligencia de Colombia. Y según la fuente, Timochenko viaja a Cuba desde el territorio venezolano, país que visita con frecuencia.
En febrero pasado, un representante de la FARC, que utiliza el alias Pablo Catatumbo, aseguró que Timochenko ha estado en La Habana.
Radio Caracol dijo que aunque se están adelantando las negociaciones de paz, Colombia no le ha perdido la pista al cabecilla del grupo armado.
Exactamente son las 8:36 y economistas en Argentina vaticinan gran fuga de reservas tras la renuncia del presidente del Banco Central. Carlos Cabanacal amplía la información.
La renuncia del presidente del Banco Central de la Argentina, Juan Carlos Fábrega, generó aquí muchos comentarios de parte de economistas y opositores. Uno de ellos, Martín Redrado, quien también presidió el Banco Central, esto dijo.
Y con este episodio de hoy se profundizan las tendencias que teníamos en los últimos tiempos, es decir, el Banco Central como el gran proveedor de pesos que necesita el gobierno y con cada vez menos dólares, ¿no?
Y otro expresidente del mismo banco, Alfonso Pratgay, agregó.
Básicamente lo que vemos es algo que se parece cada vez más a Venezuela.
Un día antes de este alejamiento, la presidenta Cristina Kirchner había presentado públicamente, en cadena oficial, críticas a la labor del ahora funcionario renunciado. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
Ministros y altas autoridades del gobierno de América Latina buscarán estrategias y políticas de acción común contra la desigualdad durante una reunión de 2 días que concluye el sábado en Quito.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador declaró que la sesión comenzó con reuniones previas por parte de los equipos técnicos con un debate sobre los objetivos de desarrollo post-2015.
En la actividad participarán delegaciones de Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, además de Ecuador como anfitrión.
La ONU instó a las partes involucradas a comprometerse a un diálogo político en Ucrania. Carmen María Rodríguez nos informa.
El fuego de artillería en Donetsk, Ucrania, alcanzó y ultimó a un miembro del personal suizo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esto, las primeras confrontaciones en el centro de Donetsk desde la llamada tregua entre Kiev y Moscú, suscrita el 5 de septiembre. En Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría. Hemos visto la reanudación del conflicto en distintas áreas de Ucrania Oriental, en particular una escuela que se haya hecho objetivo en las confrontaciones. Como hemos dicho, el secretario general insta a todos a que se vuelvan a comprometer a un diálogo político en Ucrania y colaboren dentro del marco del acuerdo de Minsk. El centro de minas de carbón, otro hogar de casi 1 millón de rusoparlantes, en su mayoría ya desaparecidos de la región, ardía luego de que cohetes cayeran en el centro del complejo de tiendas en Donetsk. El empleado del Comité Internacional de la Cruz Roja tenía a Ginebra, Suiza, como su base de trabajo. No quedó claro quién era responsable por el ataque. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Y de acuerdo con un informe de Naciones Unidas publicado este jueves, los insurgentes del grupo Estado Islámico han cometido en Irak crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
El texto del informe de 29 páginas, redactado por el representante especial del secretario general de la ONU para Irak, Nikolai Ladenov, despliega un abanico sorprendente de violaciones de los derechos humanos en el norte iraquí, así como denuncias también el comportamiento de las fuerzas gubernamentales iraquíes.
El informe añade que las etnias y grupos religiosos iraquíes han sido atacados de forma intencionada y sistemática con el propósito de destruirlos y eliminarlos de las zonas bajo control del grupo Estado Islámico. En opinión del diplomático Ladenov, el informe es aterrador.
Irritado el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por las acusaciones de la Casa Blanca sobre las construcciones en Jerusalén Oriental. Daniel Blumenthal nos informa.
Evidentemente enojado por las acusaciones expresadas por la Casa Blanca luego del anuncio de nuevas construcciones en asentamientos judíos en Jerusalén Este, minutos después de concluida su reunión allí con el presidente Barack Obama. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dice a la televisión MSNBC que la administración desconoce los hechos.
I think they should be acquainted with the facts first. First of all, these are not settlements, these are neighborhoods.
Creo que primero deben conocer los hechos. No se trata de asentamientos, sino de barrios en Jerusalén. Hay barrios árabes y hay barrios judíos. El anuncio de las licitaciones para la construcción de miles de viviendas al sureste de Jerusalén llegó por sorpresa tanto para la administración de Obama como para el propio primer ministro israelí. No es la primera vez que su propia coalición de derecha hace maniobras similares o su oposición de izquierda las descubre y las publica, mientras que Netanyahu está manteniendo importantes reuniones en Estados Unidos. Pero a pesar de los enojos, oficiales israelíes y palestinos se reunirían este jueves en Ramala para tratar de ponerse de acuerdo en un mecanismo para la reconstrucción de Gaza, mecanismo que permita el ingreso de dinero y de materiales de construcción sin que sean aprovechados por el brazo armado de Hamas para continuar fabricando cohetes y excavando túneles de ataque contra Israel. En la ONU, los palestinos se disponen a presentar un borrador de propuesta de resolución de retirada israelí de los territorios ocupados hasta noviembre de 2016. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Exactamente las 8:42 minutos, y mientras millones de musulmanes comienzan el peregrinaje anual a la Meca, varios miles de africanos occidentales están ausentes este año después que Arabia Saudita prohibió la visita desde tres países afectados por el ébola.
Riyad rechazó los visados para más de 7.000 peregrinos de Guinea, Liberia y Sierra Leona, donde el brote del virus ha causado más de 3.000 muertos e infectado a casi el doble.
El jefe de control de enfermedades contagiosas en el hospital Al-Nur en La Meca indicó que el Ministerio Saudita de Salud coopera con la Organización Mundial de la Salud y con otros grupos para prevenir enfermedades contagiosas en el reino.
La prohibición incluye a todo aquel que haya visitado esos tres países africanos recientemente. Las tres naciones africanas suman entre su población 13.200.000 musulmanes.
Más temas internacionales en Mali. El dirigente del Movimiento Nacional de Liberación del Azawad, Tuareg, Mohamed Zeini Askissa, fue liberado el jueves tras permanecer detenido desde el domingo en las cercanías de Gao, en el norte del país.
El Ministerio de Defensa declaró en un comunicado que Segni Aguisa fue detenido por el ejército y las fuerzas de seguridad cuando supuestamente reclutaba personal para integrarlo en grupos armados en contra de los acuerdos firmados.
Bien, son las 8:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, recta final ya de nuestra cita de este viernes tempranito de mañana, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas de San Antonio a Maicí, con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos por acá recibiendo la visita de Michelle, quien nos pone al tanto de qué tendrán las muchachitas hoy viernes en su esperado espacio como propia, que comienza, como ustedes saben, en breve a las 9 de la mañana. Tenemos a Lucy, tenemos nuestro cierre musical. Mantenga la sintonía, gracias.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Raga chaga, raga chaga, raga raga,
papi.
Raga chaga, raga chaga, raga raga,
papi.
Raga chaga, raga chaga, raga raga,
papi.
Raga chaga, raga chaga, raga raga.
El Revoltillo, con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
No te onda para intriga.
Se lo juro, Raúl.
Te van a matar.
Little Rich.
Juan Seuse.
No te onda para intriga.
Caballero, no sople.
Oye. ¿Cómo trabaja por la mañana, mi hijo?
¡Niño!
No te onda para
intriga. El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un día como hoy, 3 de octubre, pero de 1963, con vientos de más de 200 kilómetros por hora, se levanta sobre las aguas del Caribe el huracán Flora. Atravesando el estrecho de Colón, después de haber destrozado prácticamente el territorio haitiano, el Flora penetra la provincia de Oriente en la mañana del 4 de octubre a unos 20 kilómetros al oeste de Guantánamo, convirtiéndose en uno de los huracanes más mortíferos de la ciclonología cubana. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la región occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Otro paso con firmeza para el español Rafael Nadal, número 2 de la clasificación mundial, en su regreso al circuito. Luego de un positivo debut ante Richard Gasquet, el español se deshizo ayer jueves del alemán Peter Gossotit, número 122 del mundo, y de esa forma avanzó a los cuartos de final del torneo de tenis de Beijing en la capital china. El veterano jardinero cubano-americano Raúl Ibáñez fue descartado ayer jueves del roster de 25 jugadores con el equipo Reales del Kansas City, que derrotó 3-2 al equipo de Los Angelinos de California en el inicio de la serie divisional por la Liga Americana. Ibáñez, de 42 años de edad, no apareció en la nómina del equipo Reales del Kansas City, entregada ayer jueves previo al primer partido de la serie divisional entre el Kansas City contra Los Angelinos de California. Precisamente el equipo del Kansas City derrotó en un total de 11 entradas en extra inning 3-2 a Los Angelinos de California gracias a un jonrón kilométrico en la parte inicial de la entrada número 11 del tercera base Moustakas, quien anotó 2 de las 3 carreras del equipo Reales del Kansas City. Lo ganó Duffy y lo salvó Holland. En tanto, la derrota fue para Salas, quien en una entrada le conectaron un hit que fuese cuadrangular del antesalista Moustakas. Por su parte, el Baltimore le ganó ampliamente al equipo de Detroit 12-3 en el primer encuentro de la serie divisional de la Liga Americana. Por los Orioles, el dominicano Nelson Cruz disparó un jonrón de 3 carreras, mientras que por el Detroit, el cubano-americano J.P. Martínez disparó jonrón en su primer turno al bate en una postemporada de las Grandes Ligas. No quería despedirme sin señalar de que en boxeo, mañana sábado, el cubano Ramsés Barthélemy, el actual campeón en el peso superpluma, hasta 130 libras, por la Federación Internacional de Boxeo, va a exponer su invicto y también su corona ante el argentino Fernando David Saucedo, un peleador que tiene mucha experiencia, con 52 éxitos, perdió 5 y empató 3. El cubano Barthélemy, hermano de Jean Barthélemy, campeón olímpico en el año 2004 en Atenas, se mantiene invicto en 20 combates, de los cuales ganó 12 por la vía rápida. Mis amigos, les recuerdo de que mañana sábado nuestra emisora Radio Martí transmitirá a partir de las 9:30 de la noche béisbol de las Grandes Ligas con la postemporada, el partido entre los Dodgers de Los Ángeles, campeón por el oeste de la Liga Nacional, contra el titular por la División Central, también del viejo circuito, los Cardenales de San Luis, del cubano John Jay. En los Dodgers milita el cubano Yasiel Puig. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Bueno, exactamente en 10 minutos comienza el espacio de Con Voz Propia. Sí, señor, y hoy es viernes y la pregunta es válida. Le preguntamos a Michelle, que está aquí con nosotros, si estamos en presencia hoy de un viernes de desorden. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días a ambos.
Me interesa mucho el tema ese.
Sí, nosotros lo sabemos.
Sí.
Bueno, hoy Exilda nos quiere hablar de 8 razones por las que un corazón partido es bueno. Yo no sé por qué, yo no veo la ventaja, pero bueno, Exilda nos dirá y aprenderemos algo.
Bueno, los cardiólogos opinan lo contrario, los cardiólogos. Y además, ¿hay quien le gusta sufrir?
Hay quien bajo una
situación de sufrimiento y eso, capaz de hacer poesías, las páginas, las gloriosas páginas musicales que disfrutamos mucho de nosotros, están basadas en un momento de sufrimiento del autor, mira, del compositor.
Pues puede ser que ese sea uno de los
puntos. Pues sí,
no
uno
sé
de los puntos, o a lo mejor...
Pero si uno no es poeta, entonces, sí. ¿Qué? No, bueno, estoy triste.
Bueno, pero a lo mejor se quedó con el corazón partido, pero aliviado.
Sí. Claro.
Así sí, que... óyeme, pero ahí tú tienes un punto bueno, Lucy, un corazón partido pero aliviado. Eso pasa a veces, que uno tiene que salirse de una relación malísima, aunque uno quiera a la persona, ¿verdad?
Enfermiza.
Te quedas con el corazón partido, pero aliviado.
Claro,
me gusta
es como,
eso, Lucy.
Es como, dice Néstor, que eso es como un cateterismo, te ponen un estén y ya.
Así es. Bueno, Vicky nos quiere hablar del amor en el continente americano antes del descubrimiento.
No me pregunten.
No me pregunten, parece que antes de la llegada de Colón la cosa era diferente,
sí.
No sé.
Quizás Colón cogió su ramalazo de ese amor.
Sabe Dios.
Antes de pisar tierra.
Estaría con el corazón partido, sí, el Cristóbal.
Sí, claro.
Bueno.
Oye, espérate, ¿cómo es eso? Repíteme.
El amor en el continente americano antes del descubrimiento. Antropología.
Pura antropología.
Sí,
Bueno, Hilda nos va a hablar de la compatibilidad de los signos y claro, no va a faltar el horóscopo, así que nadie se preocupe.
Qué bueno eso de la compatibilidad. Sí. Tú te imaginas, tú llevas casada con alguien 30 años y de pronto dice que los signos son incompatibles.
Bueno, ahí te quedas con el corazón partido, pero ya sabemos que tiene ventaja.
Por lo menos lo sabes.
Ya tú sabes. Bueno, les deseo un buen fin de semana.
Muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Vive mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, 8:53 minutos de la mañana y estamos ya a punto de la despedida. Nos queda muy poquito por acá. ¿Qué te parece, Lucy?
Bueno, pues mira, me queda un poquito de tiempo para comentarte.
Entonces yo pienso, cuando tú conoces una persona, quizás tu pareja futura, hay que comenzar preguntándole el signo zodiacal, ¿no? Y a ir a la tabla de posiciones y darte cuenta si es compatible o no. Sí, y ya vas ganando tiempo, ¿no?
Y a la hora que nació allí, si no te quieren decir el año como claro. Tú, imagínate, tú no puedes calcular.
Exactamente.
Te quería comentar que el cantante de bachata, Romeo Santos, va a participar en la película basada en el juego de Angry Birds. ¿Cómo se llama eso? ¿Pájaro bravo? ¿Pájaro molesto? ¿Pájaro? Iba a usar una palabra cubana, pero no es radiable.
Tirando la escopeta.
Los pájaros están de mal humor. Pero el caso es que se espera que esta película llegue a la pantalla el 1 de julio del año 2016. Así que esta será la segunda ocasión en el que el llamado rey de la bachata va a participar en una película. No sé si recuerdas que participó junto a Vin Diesel en Fast and Furious 7, se estrenó en abril, que se espera, que se estrene entre el 3 de abril del 2015. Así que, bueno, Romeo Santos ahora en el cine.
Bueno, ya tú sabes. Una gran voz,
Romeo Santos. Bachata cinematográfica.
¿Te gusta la voz de Romeo Santos?
Hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito mañana. No hay tiempo.
Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jaburí, Jorge Santos, Jorge Jaburí, Waldo Serrano y Pedro Corzo como jefe de turno.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Tiene una buena voz de barítono. De visita estuvo en tu casa, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, el próximo lunes, madrugando bien temprano, les esperamos a las 5. Buen fin de semana y el día de hoy a disfrutar.